El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Conferencia de hombres nació aquí en Amistad Cristiana. Nosotros fuimos los primeros que lo organizaron ya hace unos años ya, y siempre es de mucho ánimo, de estímulo, es bueno. Así que no te lo pienses, hombres, apuntaros, no te lo pienses, apúntate. Y si lo estás pensando, apúntate ya, ¿vale? Si sabes que vas a ir, no te cuesta nada y eso ayuda mucho la administración, porque no se nos gusta esperar hasta el último momento cuando nos podemos apuntar antes. Bueno, damos la bienvenida a las personas que están por primera vez. Bienvenidos a todos. Esta es vuestra casa. Y a los que están aquí otra vez, hoy, hola, a todos los de la familia. Dios es bueno. A veces la gente dice, ¿por qué reunirse? ¿Sabes? ¿No puedes tú tener una relación así solito con el Señor? Pues sí, puedes. Pero cuando nos juntamos, compartimos, escuchamos de la palabra, no, crecemos en él. Es otra cosa. Es igual que si puedes sobrevivir solo en el mundo, sí, pero es mejor ser parte de comunidad, parte de una familia, ¿verdad? Vamos a entregar esta hora al Señor. Señor, te amamos mucho y te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu presencia aquí entre nosotros. Te damos gracias por tu palabra. Abrimos nuestros corazones a escuchar de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como empezamos la semana pasada en el retiro de nuestra iglesia ahí en Guadarrama, empezamos este ciclo desde la semana pasada, los próximos no sabemos cuántas semanas, hablando sobre la unidad y la importancia de la unidad en una iglesia. Si quiere lograr, si quiere avanzar, si quiere crecer, tenemos que tener como prioridad la unidad. Sabemos que Dios es un Dios de principios, ¿no? Estableció ciertas leyes en el mundo natural, y si operas dentro de los principios establecidos en lo natural, tendrás éxito. Si no, no, no los tienes. Aunque tengas las mejores intenciones del mundo, si no tomas en cuenta las leyes naturales, pues fallas. Por ejemplo, tú puedes decir, yo quiero volar, y te saltas de un edificio, y si no tienes paracaídas, tus intenciones fueron buenas, ¿no? Querías sentirte como un pajarito, pero no funcionó. Entonces, hay leyes que tienes que respetar. Igual en el mundo natural, pues también en el mundo espiritual hay leyes que Dios, que cumplimos y que hacen que pasen ciertas cosas, ¿no? Y la unidad es una de las llaves que abre la puerta de la bendición de Dios en nuestras vidas, nuestros matrimonios, en la iglesia local y en la Iglesia Universal del Señor de Cristo. Donde existe la unidad, existe la bendición de Dios. Y donde no hay unidad, y eso lo podemos ver, no hay la bendición, o no abunda la bendición del Señor. Vamos a ir a 2 Crónicas 5, 11 a 14. Está en el Antiguo Testamento, donde vemos un ejemplo tan bueno. 2 Crónicas 5. Versículo 11, bueno, yo voy a leer un poquito del 6. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca. Otra versión dice toda la población, todos, que no, ni se podían casi contar. Versículo 11, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias al Señor, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan al Señor diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa del Señor, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Los sacerdotes se habían reunido con todo el pueblo con un solo propósito. Nadie fue ahí con otras ideas, nadie fue ahí pensando en otras cosas, o como nos dijo Roberto la semana pasada, con su propia agenda, ¿no?, sus propios planes. Cantaron todos a una para alabar y dar gracias a Dios, alzaron sus voces en unidad. Y el resultado fue que la presencia del Señor, de una manera tan palpable que casi no se podían mantener dentro del templo, descendió. También los apóstoles, en Hechos, capítulo 2, decían que estaban todos juntos, unánimes, con un solo propósito, una sola meta, y ahí descendió, bajó el Espíritu Santo con poder. Dios le encanta morar en un pueblo unido, cuando estamos todos unidos. La unidad es una fuerza poderosa. Cristo dijo en Mateo 18:19, si lo quieres buscar. Decidí no apuntar los versículos del todo, porque yo creo que es bueno familiarizarte con tu Biblia. Es bueno traer tu Biblia. Tu Biblia se convierte en un buen amigo. Si tú usas tu Biblia mucho, si tú empiezas a leer la Biblia y te empieza a alimentar, es de verdad, es como tu plato favorito, ¿no? Y también sabes dónde encontrar las cosas, así que busca con todos los demás Mateo 18:19, donde dice: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. También por eso exhorta Pablo a los corintios a la unidad. Sabía que la falta de unidad les estorbaría su poder y su testimonio. Primera de Corintios 1:10. Más para acá. Primera de Corintios 1:10. Pablo dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma en una misma mente y en un mismo aparecer. Os ruego, que lo leí mal. A lo mejor lo puse mal aquí. Hablar una sola cosa no quiere decir que hablemos todos como papagayos, ¿no? Como personas con vanas repeticiones que... No quiere decir que preguntas a cada persona aquí en Amistad Cristiana la misma pregunta y todos te responden de la misma manera, como unos atontados o drogados. No. Quiere decir, cuando hablen una sola cosa, de la abundancia de nuestro corazón, habla la boca, ¿verdad? Dice la palabra, que lo que tenemos dentro sale fuera. Entonces yo, cuando dice hablan en una misma voz o responder de la misma manera, es porque tenemos en nuestro corazón el mismo sentir. El mismo corazón. La oración de Cristo nos revela la importancia que Él ponía sobre la unidad en Juan 17:20. El Evangelio de San Juan 17:20. Si no tienes Biblias, también alguien te puede prestar una. También tenemos Biblias aquí. Rosy siempre tiene la última versión en su librería, bueno, en nuestra librería. 20. Cristo está orando y dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Él sabía lo importante que era la unidad para que el mundo creyese. Por eso hizo la unidad de su pueblo el enfoque de su oración. Él oró que sus seguidores fuesen uno. ¿Para qué? ¿Para que lo pasasen todos bien juntos? No, para que el mundo creyese. Es difícil convencer al mundo que el mensaje de Cristo es superior a cualquier otro, cualquier idea, cualquier filosofía, si los creyentes están en constante tensión, ¿verdad? Te miran y dicen, pues esto lo tengo yo ya, ¿no? La persona normal no necesita más conflicto en su vida, tiene suficiente conflicto. ¿Quién aquí necesita más conflicto? Levante la mano. No, ¿verdad? Entre el trabajo, la calle, la vida, la familia, lo que sea, el conflicto ya lo tenemos. No quiere llegar a un lugar donde debe experimentar, por ejemplo aquí, donde debe experimentar paz, encontrarse y en vez de encontrarse con paz y armonía, pues encontrarse con intereses propios, con ambiciones, con política, con tensiones. No, la gente no le da igual, es que no necesitan eso. Cristo dijo, para que el mundo crea que tú me enviaste, igual que tú, Padre, y yo somos uno, que ellos estén en mí y yo en ti, todos en unidad, para que el mundo crea. Porque la persona normal está buscando un poquito de paz en la tierra, no más guerra. Eso no te han invitado alguna vez a cenar a una casa y tú vas y solo entrar por la puerta y dices, ¡uy, pasa algo! ¿No? La tensión se siente. No dicen nada, muy amables, bienvenido, mua, mua, todo el mundo cena, todo muy bien, pero el ambiente, se sonríen, si cariño, no cariño, pero el ambiente, ¿no? Es solo entrar por la puerta, es una situación incómoda si estás ahí. En las iglesias locales pasa lo mismo. No, yo visito muchas iglesias cuando viajo y entras en algunos y la música bien, orquesta, todo, pero dices, aquí no hay, aquí falta algo, se siente la tensión. Entonces la gente, como dijimos, tiene suficientes problemas y no necesita más. Ahora ocurre lo opuesto también. Entras en una casa, a lo mejor ni cena tienen, te dan un sándwich. Estuve una vez en casa de una persona y dijeron, oye, ¿tienes hambre? Ábrete una lata de sardinas. Dije, vale. Tanta hambre no tenía, ¿eh? Entonces, ¿pero qué? Porque ahí había paz, armonía, la gente se entendía. ¿Y qué? Cuando entras en una casa así, te relajas. Cuando yo era adolescente en el bachillerato, mis amigos iban a mi casa hasta cuando yo no estaba. Mi madre decía, ¿estos qué hacen aquí? Tú no estás, ¿sabes? Todo el mundo, porque les gustaba estar ahí, porque había paz. Porque salían de ambientes de tensión y entraban en un ambiente donde había paz. Y la iglesia local también puede transmitir lo mismo, puede transmitir lo que estamos viviendo, debe transmitir lo que estamos viviendo. Eso es paz y armonía, recibir del Señor su amor, recibir la unidad que Él nos quiere dar y transmitirlo. Se contagia también. Cuando los miembros demuestran un amor genuino, es algo contagioso. Aunque las predicaciones no sean muy buenas, ¿no? O aunque la alabanza desafine. La gente busca una familia espiritual, un refugio de las cosas que ocurren en el mundo. Están buscando un lugar donde no van a ser traicionados, juzgados, atacados, menospreciados. Cristo manda el Espíritu Santo para que tengamos el poder que necesitamos para mantener la unidad que el Espíritu nos ha dado. Pablo exhortó a las iglesias que mantuviesen la unidad del Espíritu. Ahora, de hecho, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para mantener la unidad. Dios nunca, y esto lo hemos visto mucho, Él nunca nos pide algo que luego Él no nos capacita a hacer. Él no nos pide algo más allá de lo que podemos dar. ¿Por qué? Porque Él te pide y luego te da las mismas herramientas para hacerlo. Él te pide, a ver, ama a los demás, y luego Él te da amor para que tú lo puedas usar. Entonces, Efesios 4:1-4 dice: yo pues, está Pablo, el apóstol Pablo, escribiendo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Pablo dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Rogar es una palabra con pasión, ¿no? Es una palabra fuerte, ¿no? Dice, mire, yo os sugiero, oye, sería buena idea, hombre, yo os pido, ni es pedir, rogar es rogar. Es otra cosa, ¿no? Rogar es una palabra fuerte, es por favor, por favor, por favor, os ruego que es digno de la vocación. Andar, actuar, vivir en una manera que honra a nuestro Padre Celestial. ¿Tu vida le da honra? La falta de unidad no le honra, le avergüenza. ¿No queremos que nuestras vidas sean una vergüenza para nuestro Padre Celestial? Queremos que nuestras vidas le traigan honra. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En otras palabras, Dios nos dio un espíritu de unidad y ahora nos toca a nosotros guardarlo, cuidarlo. Y se puede cuidar. Y vamos a ver más adelante, en las próximas semanas, cómo nosotros, como individuos, cuidamos la unidad de muchos, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Esa es la Biblia de las Américas, usa en vez de solícitos en guardar, esforzándoos en el vínculo de paz. El resultado de la unidad es paz. La paz es el pegamento que mantiene a una iglesia durante temporadas difíciles. Su Espíritu nos guía, nos dirige haciendo posible el trabajar en unidad y armonía. Es su Espíritu. No es porque somos listos, no es porque somos buenos, no es porque somos muy amorosos. Es su Espíritu que Él nos da todo lo que necesitamos. A lo mejor tú estás luchando en una situación de conflicto y tú estás intentando por tus propias fuerzas arreglar las cosas. Recuerda, es por su Espíritu. Recibe de Él lo que tú necesites para tu situación. Cristo nos dio también su palabra para unirnos. La palabra de Dios aclara el propósito de Dios. Unifica nuestro entendimiento para que podamos luchar juntos en unidad para cumplir su voluntad. Por eso una iglesia va en la misma dirección, porque tenemos algo que nos guía. Hay clubes que empiezan y tienen que tener un propósito, ¿no? Si un grupo de amigos se juntan, pues ¿qué es el propósito de ese grupo? Pues quizá fomentar su amistad. Pues ese propósito los mantiene juntos. Pero si es un partido político, si es un ONG, algo así, tienen que tener un propósito claro. Pues nuestro propósito aquí lo tenemos. Dios nos marca la dirección para nuestra vida. Dios marca la dirección para su iglesia. Nos da su palabra para unirnos. Y la unidad trae poder a la iglesia. Cuando las personas viven y actúan en armonía, produce un poder que es difícil de vencer. Génesis 11:1-8. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo el Señor: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora que lo han pensado hacer. ¿Qué dijo Yahvé? Dijo: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, versículo 7, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Yahvé el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora nos damos cuenta que Dios no destruyó el torre. Podría haber bajado y podía haber destruido la torre, ¿no? Pero no hizo eso. ¿Qué hizo? Porque sabía que si destruía lo que estaban edificando, ellos fácilmente, como estaban de acuerdo, como veían todo igual, como hablaban el mismo idioma, podían hacer lo que se les daba la gana. Cuando la gente se entiende, cuando habla el mismo idioma, no literalmente, pero tiene el mismo pensar, tiene la misma meta, es casi imposible pararles. Primero de Corintios 1:10, Pablo escribiendo otra vez: os ruego, otra vez esa palabra, por favor, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo aparecer. La unidad da un testimonio poderoso que causa efecto en el mundo. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2:1, ¿estáis? Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban todos unánimes. Juan 17:23, ya lo leímos, dijo: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué cosa, ¿no? Que cuando el mundo ve una iglesia unida, ve el amor de Dios. Filipenses 1:27-28. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La unidad construye un fundamento fuerte para edificar la casa del Señor. Una de las razones por qué Amistad Cristiana sigue aquí después de tiempos difíciles, porque hemos podido sobrevivir tiempos difíciles, porque el fundamento de Amistad Cristiana fue en unidad. No nació esta iglesia de una división, no nació en rebeldía, no nació porque alguien quería ser jefe, o sea, no nació con raíces de amargura. Entonces, porque ¿cuántas veces hemos visto que un grupo hay conflicto, tensión, y dicen: mira, mejor tú para allá, yo para acá, y la mitad de las personas van a un lado, la otra mitad a otro? Y es una lucha volver a remontar, porque es la unidad es lo que crea un fundamento fuerte. Igual en una familia, la unidad, el ver las cosas de la misma manera, ¿no? Nada puede durar en un ambiente de pleitos y conflictos. Nada, ni un partido político, ni un equipo de deporte, ni una familia, ni un negocio puede sobrevivir donde hay conflictos. Yo estoy hablando de constantes, conflictos siempre hay, ¿no? Porque como hemos dicho, si dos personas piensan igual en todo, uno no piensa, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de estar hablando el mismo idioma en general, ¿no? Lo básico, lo fundamental. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis, ya lo leímos, como es digno del Evangelio de Cristo. Queremos que Dios esté orgulloso de nosotros. Queremos portarnos de una manera donde Él dice, mira mis chicos, ¿no? Estos son mis hijos. Hechos 2:46. Y preservando unánimos cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo creo que eso es clave. Sencillez de corazón. ¿Cuántas veces nos complicamos las cosas? Uy, si piensa y si dice, a lo mejor lo que dijo quería decir, y a lo mejor lo que quería decir no lo dijo, y sencillez de corazón. Mantener las cosas sencillas, no complicarnos las cosas, no enredarnos, ¿no? ¿Cuántas personas hoy sintieron que ya la mente se le estaba enredando, ya? Dices, para. Con sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El pueblo veía una unidad y esto dio favor a la iglesia primitiva. Escuchaban el mensaje, ¿por qué? Por lo que veían. Se unían a ellos. Ahora, nada destruye un grupo que está intentando crecer más rápido que conflictos y cosas así. Se desanima la gente. ¿No has intentado empezar un proyecto, sea aún en la escuela o en la universidad, un grupo de trabajo? Y uno quiere hacer la presentación en multimedia, el otro lo quiere hacer en ballet, el otro lo quiere hacer en pintura, y se deshace el grupo. Y todo el mundo empieza pues a buscar a alguien que piense más o menos como él, ¿no? Para poder hacer el proyecto. La unidad trae contestaciones dinámicas de oración. Mateo 18:19. Cristo dijo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Lo que pasa muchas veces es que están dos o tres congregados con sus intereses. Están dos o tres congregados con sus ideas. Están dos o tres congregados a ver qué voy a sacar yo de esto. Dos o tres congregados a ver si me escuchan. No, ¿congregados qué? En su nombre. En su nombre de humildad. En su nombre de cómo es Él. ¿Cómo es? Nos congregamos en su nombre. Ahí estoy yo, en medio de ellos. Hechos 4:23-24. Están hablando de Pedro, que estaba en la cárcel, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Levantaron a una voz, sabían qué hacer todos juntos, porque estaban en unidad. La unidad es garantía de la bendición. Salmo 133:1-3. Y nos gusta esto, ¿no? Este versículo se lee en las bodas, porque es bonito, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Oh, qué bueno y qué dulce, dice la traducción La Nueva Jerusalén, qué dulce habitar los hermanos todos juntos. Mirad qué bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten en armonía. Es dulce, ¿no? Es dulce estar en armonía. Hay demasiados, personas que piensan que son policía secreta de la doctrina, ¿no? Y justo conocerles y ya quieren saber qué es lo que crees. Ya a veces creo que me van a hacer enseñarme la estrella, ¿no? Digo, ¿qué? Y no crean esa dulce armonía. Ahora, yo creo que sí hay que guardar la santa doctrina, ¿vale? Pero esa actitud de, a ver, si tú crees como yo, ¿y qué crees? Y a ver, ¿qué crees tú eres? A ver, no, tengo un amigo siempre que quiere hablar de Calvino o el otro. ¿Cómo, sabes? Lutero, Calvino. Yo, ay, no me importa ya, le digo, por favor, ya hemos hablado de esto antes. ¿Me vas a seguir amando? Sí, me dice, dije, ah, aleluya. ¿Por qué? Qué dulce es, qué delicioso es morar en armonía. La unidad trae alabanza y gloria a Dios. Igual en lo natural, cuando los hermanos se aman, es un reflejo en los padres. Lo mismo en el mundo espiritual, traemos honra y alabanza a nuestro Padre Celestial. Romanos 15, 5 a 7. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó, para gloria de Dios. El Señor expresa su corazón. El Salmo 133 dice, ¡qué delicioso es! ¡Qué delicioso es! Yo creo que la unidad suena así como, casi como una orquesta, ¿no? Que Dios escribe la música y nosotros con nuestras vidas la tocamos. Dios está haciendo algo precioso entre nosotros y queremos que todos seáis parte. Así que esta semana entrega este mensaje al Señor, pídele al Señor, Señor, muéstrame, enséñame sobre la unidad. La unidad entre compañeros, la unidad entre hermanos, la unidad en la iglesia. Y vamos a ver qué podemos hacer todos juntos para que Él reciba gloria en esta ciudad, para que Él reciba gloria en este barrio, en este local, en nuestras vidas, donde quiera que nosotros vayamos. Señor, te amamos hoy. Yo te doy gracias porque tú nunca nos has visto a ninguno de nosotros como caso perdido, sino que tú mismo tienes fe en lo que tú has hecho en la cruz para cambiar nuestras vidas. Pido por cada persona aquí hoy, personas que están buscando a Dios, que te puedan encontrar, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Pido por las personas que están luchando con cosas en sus vidas. Ayúdales a conocer el poder de tu palabra, el poder de tu espíritu, el poder de tu sangre, para vencer cada tentación, vencer cada ataque y vivir vidas victoriosas en ti. Gracias, Dios, por todo lo que tú eres y todo lo que tú haces. Bendice esta pequeña iglesia. Bendícenos, Señor, con unidad y con paz, con amor y con paciencia. En el nombre de Jesús queremos darte gloria porque tú te lo mereces. Gracias, Dios. Ya, si quieres pasar, y vamos a terminar con una canción. La gloria sea el honor y nuestra alabanza. Terminado temprano, si necesitas oración, estamos aquí para orar contigo por cualquier necesidad. La palabra dice, como hemos leído, donde dos se ponen de acuerdo para tocar alguna cosa. Entonces queremos orar contigo. Cualquier petición que tengas, si es la primera vez, si quieres que oremos contigo, si quieres saber más, pues aquí estamos para hablar contigo, para orar contigo. También si necesitas una Biblia, un Nuevo Testamento, también tenemos, ¿vale? Así que pasa si necesitas oración.
Aquí sea el honor, aquí nuestra alabanza, aquí mi adoración. Aquí sea la gloria, aquí sea el honor, aquí nuestra alabanza, aquí mi adoración. Aquí sea la gloria, sea el honor y nuestra alabanza, aquí mi adoración. Aquí sea la gloria, aquí sea el honor y nuestra alabanza, aquí mi adoración.
Que tengáis buena semana y aquí estamos para orar. ¿Eh?